Recibimos esta mañana en nuestro espacio de entrevista al vicerrector del campus de Álava de la Universidad del País Vasco, Javier Garaizar. Eguno, muy buenos días, ¿qué tal?
Eguno, buenos días.
Bueno, no sé si poner en marcha la reorganización de los centros universitarios va a ser el gran reto de este curso en la Universidad del País Vasco.
Sí, es uno, bueno, ponerlo en marcha, ¿no? Acabar el debate intenso que estamos teniendo en la comunidad universitaria para luego ir pasando por los diferentes pasos hacia, efectivamente, calculamos que en un par de años podamos poner en marcha este plan.
Que se trata, en definitiva, de reducir los actuales centros, de organizarse de otra manera, sin sí. que eso supongo que desaparezca ninguno.
Exacto, exacto. En absoluto. Lo que se pretende es fortalecer la UPV, una universidad joven de 35 años, aunque algunos de sus centros cuentan con una historia pues centenaria, ¿no? Lo que vamos a hacer entre todos es reinventarnos y estar preparados para el futuro. Y así cumplir además con diferentes exigencias a nivel internacional y nacional, de tal manera que podamos pues conseguir nuestros objetivos, que es formar, investigar y transferir esos resultados.
Por lo que respecta aquí, señor Garaiza, al campus de Álava, ¿en qué va a quedar en qué camino, hacia qué camino se avanza en la reorganización?
Sí, en el día 25 de septiembre se presentó en el Consejo de Gobierno una propuesta acompañado de una memoria que he traído, ¿no? Que explica un poco el procedimiento y cómo quedarían los diferentes centros. En cualquier caso, esa propuesta está siendo debatida ahora por la comunidad universitaria. Hasta el día 30 de octubre está habiendo un plazo de enmiendas y esas enmiendas, todas ellas, se votarán en un Consejo de Gobierno extraordinario el 27 de noviembre. Es decir, a lo que voy es que es posible que esta propuesta que nosotros hemos puesto encima de la mesa pues cambie, ¿no? Uh-huh. Pero a día de hoy quedaría, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo de sobre todo de reorganización de las escuelas universitarias. El concepto de escuela universitaria ha desaparecido a nivel nacional. No es un tema únicamente de nuestra universidad. Entonces, incluso la figura del profesor de escuela universitaria es una figura a extinguir. A partir de ahora son profesores universitarios, no de escuela universitaria. Entonces, tenemos que integrar esas escuelas universitarias pues en centros potentes, en los que todos los profesores sean doctores en un futuro, en el que todo el profesorado investigue y que haga transferencia de investigación, ¿no? En definitiva, unirnos y hacer un salto hacia el futuro, un salto beneficioso para todos. Uh-huh. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues en principio la Escuela de Trabajo Social ha acordado, su Junta de Escuela ha visto con buenos ojos la unión con la Escuela de Relaciones Laborales de Lejona, ¿sí?, para formar una única Facultad del Trabajo, ¿no?, con dos secciones territoriales. La Escuela de Empresariales del campus de Álava, de Vitoria-Gasteiz, se uniría con las otras escuelas de estudios empresariales y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV para crear una única facultad con diferentes secciones territoriales. Y en cuanto a la educación, en el campus de Álava se uniría la Escuela de Magisterio con la Facultad de Actividad Física y Deporte, porque les unen muchos conceptos a nivel de educación, para hacer un gran centro de educación en el campus de Álava. Uh-huh.
¿Se rompe de alguna manera esos límites que hasta ahora, no de forma completa, pero sí era generalizado, los límites que imponían los diferentes campus territoriales? Es decir, estaban las facultades de Álava, las facultades de Vizcaya, las facultades de Guipúzcoa. Ahora parece que hay unos vasos comunicantes, ¿no?
No, de hecho siempre ha sido. De hecho, siempre ha sido así. No hay que olvidar que tenemos aquí la unidad delegada de la Facultad de Medicina, que está en Txagorritxu, igual que está en el Hospital de Cruces o el Hospital de Basurto o el Hospital de Donosti. Hay una única Facultad de Medicina que funciona en los tres campus, ¿no? O la Facultad de Derecho, que tiene su sede principal en el campus de Guipúzcoa, pero la sección territorial de Vizcaya pues imparte ahí sus estudios perfectamente. Yo creo que, vamos a ver, en nuestra universidad es una universidad pública del País Vasco, es algo más que los territorios, es un concepto supraterritorial, es un concepto de país, y nos hemos articulado con un modelo multicampus que está recogido en nuestros estatutos, que garantiza la representatividad de todos los campus, de todos los territorios, a nivel de junta de gobierno, claustro, etcétera.
Los alumnos no lo van a notar, al menos de momento, ¿no? Van a seguir organizándose y viniendo a su facultad,
por
como
supuesto.
Siempre, no va a haber más cambios.
No.
A nivel de profesorado, ya nos decía que se quiere potenciar la figura del profesor y, sobre todo, mejorar y hacer más potentes los equipos de investigación, ¿no?
Exacto.
¿Eso es necesario? Eso es muy algo
importante.
Muy importante para nuestra universidad.
Muy importante. Hay que pensar que, bueno, pues a día de hoy ya somos el primer centro de investigación de la Comunidad Autónoma Vasca a nivel de productividad científica, eso sin ninguna duda. Pero podemos ser, y de hecho nuestra universidad está entre las 500 universidades más importantes del mundo en el ranking de Shanghái, y eso es un gran logro que hemos conseguido entre todos. Pero aún así estamos convencidos de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes investigadores, los jóvenes profesores, precisamente me encontraba en la puerta de la radio con una alumna mía que hizo la tesis conmigo y que precisamente se incorporaba ahora, después de una baja maternal, a su plaza de profesora en la Facultad de Farmacia. Pues ese es un poco el tipo de profesores que queremos en un futuro, ¿no? Gente joven, gente con la tesis realizada, con estancias internacionales, con capacidad de investigación, también relación con empresas, que consigan contratos, convenios con instituciones. En definitiva, un profesor activo también, no solo en docencia, que lo son, sino también en investigación y transferencia de resultados.
Bueno, aquí en el campus tenemos el Centro Las Caray, un centro de investigación referente muy importante, y ahora también el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Micaela Portilla.
Sí.
No sé si ya hay fecha, ¿cuándo van a estar los primeros equipos de investigadores ya trabajando en este centro?
Bueno, pues para que eso ocurra hace falta, pues bueno, organizarse un poco y necesitamos un poco de tiempo. Desde un punto de vista de entrega de obra civil, que esto ocurrió en la primera semana de julio, pues después hace falta una serie de meses para puesta en marcha del propio edificio, chequear los diferentes sistemas, obtener los diferentes permisos municipales de habitabilidad, etcétera. Esa pregunta también me la hacen casi todos los días los investigadores del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, investigadores de mucho prestigio que tenemos en nuestro campus, ¿no? Para que eso ocurra, para que podamos llegar a ocupar esas instalaciones, hace falta hacer una convocatoria, hace falta hacer un equipamiento. En definitiva, yo calculamos unos 6 meses. No hay ninguna prisa. Es mejor hacer las cosas
antes de que
bien.
Termine el curso.
Sí.
¿Se podrán incorporar los primeros equipos?
Yo creo que sí.
¿En qué momento está el edificio? ¿La obra está terminada?
Sí, sí.
Podemos verla casi desde aquí.
Sí, sí, sí.
La obra está terminada. Estarán, supongo, en fase de amueblar, de acondicionar.
La adecuación de la adecuación de la, en concreto, adecuación de la normativa a nivel de habitabilidad, de diferentes sistemas de seguridad que poner en marcha, ascensores, revisiones, contra incendios, etcétera, etcétera, normativa. Y luego ya estamos trabajando con el vicerrector de investigación una propuesta de para poder acceder, una convocatoria para poder acceder a ese centro, ¿no? En base a la excelencia. Allí, como ocurre que en el caso de Las Caray, se pretende que se instale la excelencia de investigación del campus, ¿no? Además de investigadores internacionales que puedan venir con programas, a través de programas como Ikerbasque u otros, o incluso, como también ocurre en Las Caray, un vivero de empresas de base, en este caso, de ciencias sociales y humanidades, que se genere a partir de la comunidad universitaria.
¿Satisfecho, por cierto, por el aumento de la matrícula en humanidades este curso, que parece que remonta después de, bueno, haber estado unos años ahí poquito más flojas, ¿no?, frente a otras carreras más técnicas?
Pues muy satisfecho, sí, porque, vamos, ese debate bastante estéril entre ciencias y letras, pues evidentemente había que romperlo, y la sociedad es más consecuente que muchas, en muchas ocasiones, nuestro debate universitario nunca se ha puesto en cuestión. Y bueno, son ciclos de la vida, en ocasiones se dice que en situaciones de crisis aumentan mucho las matrículas de ingeniería y bueno, pues a veces esos pensamientos no son totalmente acertados. En este caso, pues ha bajado un poquito las cifras de acceso en algunas ingenierías, pero sin embargo ha subido en humanidades.
¿A qué cree que responde? Los jóvenes han decidido que da igual lo que estudiemos, voy a estudiar lo que quiera, porque el panorama laboral que se presenta, con el título que tenga de de tener va a ser bastante parecido, así es que voy a aprovechar pues para formarme en lo que yo quiera.
Quizás los jóvenes han decidido, mira, voy a hacer lo que yo quiero y luego ya iremos viendo, porque nos han explicado con muy buen criterio que es cierto que una vez que uno termina un grado puede pues cambiar de actividad a través de un máster o un posgrado y cambiar incluso de área y hacerse por su propio currículum, ¿no? Puede ser uno graduado en historia con un máster de patrimonio construido impartido por arquitectos, ¿no? Y haces una transversalidad, ¿no?
Vamos hacia la especialización, es decir, con una base más o menos que pueda ser común y luego a través de másters, a través de cursos específicos, especializarse en algo.
Sí, ese es un poquito el objetivo, tener una muy buena base a nivel de grado y luego a través del posgrado, que pueden ser múltiples, un graduado puede realizar al final de su vida laboral pues varios másters, ir definiendo su propia carrera personal, ¿no?
La internacionalización es otro de los retos de nuestra universidad. Recibíamos hace poco a los estudiantes de intercambio que van a estar aquí este curso, pero ¿se fomenta lo suficiente en nuestra universidad el hecho de que los estudiantes salgan fuera, puedan hacerlo a través de becas? Bueno, tenemos ahí esas becas Erasmus tan conocidas, en crisis también en algún momento, pero es importante que haya esa comunicación entre los universitarios de Europa y del mundo en general.
No es muy importante, es imprescindible. Eso es básico para una universidad, ¿no? Como su nombre indica, universal. Debemos estar totalmente conectados con el mundo exterior, debemos ser internacionales, captar alumnos, enviar alumnos al extranjero, que nuestros grupos de investigación colaboren con investigadores a nivel mundial. Eso forma parte de nuestro ADN, ser internacionales. Entender, por supuesto, tenemos la responsabilidad de lo local, tenemos la responsabilidad de mantener el euskera, somos la única universidad pública que tiene pues como lengua oficial también el euskera, tenemos esa obligación moral, pero también tenemos la obligación moral de abrirnos hacia el exterior y, bueno, precisamente mi hija está ahora de Erasmus en Roma, la verdad es que está aprendiendo un montón de cosas, ¿eh? aparte de aprender a planchar y hacer la comida
y hacerse más independiente,
está aprendiendo italiano, yendo a clases con compañeros internacionales y seguro que va a ser muy beneficioso para ella y para la propia universidad cuando vuelva.
Hablaba del fomento del euskera, obviamente, nuestra lengua en la Universidad Pública Vasca, pero también supongo que el fomento de otros idiomas es fundamental, porque muchos alumnos se pueden encontrar con ese hándicap de no poder salir porque no dominan suficientemente otra lengua.
Sí. Es muy importante que los alumnos vayan, el alumnado y el profesorado, vaya capacitándose en otras lenguas, ¿no? En ese sentido, pues precisamente hace una semana hemos recibido una visita de un grupo muy interesante que pretende, que nació de la conferencia de rectores de la Universidad Española para crear un sistema de certificación rápido y ágil a través online que permita que los alumnos obtengan los títulos de forma más rápida, más certificadamente óptima y sobre todo de una forma más económica con precios públicos, ¿no? Títulos equivalentes a los de Cambridge o el Goethe o el Instituto Francés, con el mismo nivel, pero a precios mucho más públicos y baratos y asequibles por todos los ciudadanos.
En esos objetivos de internacionalización de nuestros alumnos, leía que uno de los objetivos para el 2020 es llegar a la cuota del 20% de alumnado universitario que participe en proyectos internacionales. ¿No es un porcentaje un poco bajo, un 20%? ¿En dónde estamos ahora mismo?
Pues en este sentido, si no recuerdo mal, somos 45.000 alumnos de grado, 5.000 de posgrado, incluyendo también títulos propios, etcétera. Y yo creo que hay una movilidad, si no estoy equivocado, de 1.000 alumnos que van. O sea, que todavía estamos bastante lejos de ese porcentaje, de 20%, que es muy bueno. Ojalá.
Ojalá, sí, pero bueno, así de entrada, 20% no parece mucho, ¿verdad? De todos los estudiantes.
Bueno, puede no parecer
que
mucho.
Que tengan opción de salir a estudiar fuera.
Es una decisión muy complicada. Yo hace unos años fui responsable del programa Erasmus en la Facultad de Farmacia. Y la verdad es que, el mandar un alumno fuera era siempre casi una labor titánica, porque hasta el último momento, el alumno, lógicamente, puede decidir no irse, a pesar de tener todos los convenios en marcha, incluso hasta el viaje ya organizado, etcétera, pues en un momento dado pues siente un poco de miedo, pánico, o simplemente pues no quiere separarse de su amor y no se va. Entonces te deja con todos los papeles hechos ahí. Bueno,
no es fácil, unas, ¿no? unas becas bien dotadas también supongo que animarían mucho, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque en muchos casos son problemas económicos. Hay familias que con las becas, la cuantía de las actuales becas, no pueden afrontar el gasto que supone tener un hijo viviendo fuera del país.
Eso es una realidad y es una equivocación que entiendo yo que está cometiendo el Ministerio de Educación, ¿no? Ha puesto unos requisitos para el acceso de becas que son impensables. Por ejemplo, ahora se requiere que un alumno que vaya a Polonia a cursar unos estudios que posiblemente sean mixtos en polaco o en inglés, etcétera, pues se le exige un título de idiomas equivalente pues al B2, que es un nivel bastante alto, y que lo tenga inmediatamente. Eso es condición sine qua non para obtener la beca. Así que pues este año al ministro Wert le han sobrado millones que no ha repartido con las familias que necesitan, porque
los requisitos eran excesivamente altos.
Sí, sí. Uh-huh.
El programa Zabaldus, ese programa de cooperación entre la universidad, el ámbito económico, empresarial, social en general, está en marcha también desde el pasado año. ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? ¿Qué se está haciendo dentro de ese programa Zabaldus?
Pues se ha conseguido mucho. Hay 35 proyectos con un doctorando en marcha, 35 proyectos que nos unen a la sociedad directamente, a los centros tecnológicos, a las empresas de vanguardia, etcétera. No es fácil hacer una tesis con el mundo exterior, vamos a decir, con las empresas. Las empresas, por definición, pues quieren ser garantes y guardar su propia confidencialidad, y siempre han sido un poco reacias a colaborar con el mundo académico, porque nuestro objetivo es justo lo contrario, es eman tasabal sasu, es difunde, ¿no? Es sin ningún tipo de limitación y de forma pública y transparente. Entonces tenemos que llegar a acuerdos con estas empresas y hacer un poco de encaje de bolillos para cumplir los dos objetivos. Uh-huh. Pero es un programa muy interesante que ha sido presentado precisamente hace un año, uh-huh, hace unos días.
¿Qué proyectos se están haciendo aquí en Álava en concreto?
Pues no tengo todos los datos, pero yo calculo que habrá unos 5 o 10 proyectos con diferentes empresas locales, pero no tengo en este momento el dato en particular.
¿Qué le parece la iniciativa en el Senado para erradicar las novatadas en las residencias y en los colegios mayores? ¿Era necesario?
Pues me parece muy bien. Me parece que eso es anacrónico y no hace nada bien a la comunidad universitaria. Y ahora también, por supuesto, las aquí en el campus, que yo sepa, pues no se hacen. O al menos no me llegan críticas en ese sentido, pero vamos. No me parece nada bien. Eso es algo que debemos erradicar. Es un tema antiguo y obsoleto y de mal gusto.
No se han dado en el campus alavés, en las residencias de la Universidad del País Vasco, situaciones que hayan tenido que llegar un poco a una situación de denuncia o de preocupación.
No, yo no tengo encima de la mesa eso, que tenemos muy excelente relación con RESA, nuestra empresa que gestiona la residencia universitaria. No tenemos ningún caso.
Pues tenemos que felicitarlos por ello, señor Garaizar.
Bueno, pues sí.
Javier Garaizar, vicerrector del campus universitario de Alavés, que ricasco.
Bueno, Suri, millasker.